corta y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de José Pito Abreu, Radio Martí, podría estar comenzando a dar señales de fortaleza este toletero cubano. Y más tarde vamos a explicar por qué en la última semana su promedio ha subido más de 20 puntos. Sigue estando 40 puntos por debajo de lo que batea él por carrera, pero sin embargo ha mejorado bastante. Bueno, con mucho cariño y mucho gusto desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Aplausos. Gracias, gracias, gracias. Detrás de los controles en la esquina caliente de Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Bayamón, Puerto Rico, José Valois Vélez, nuestro productor. Y sentado a la izquierda del Pepe, otro Pepe, JJ Chambi Campos.
Déjame aclarar, de la buena izquierda.
Ok, te entiendo. Entiendo, sí.
De la buena izquierda. Déjame aclarar porque no quiero.
Muy buena la aclaración, I like it. Y sentado a la doble izquierda del Pepe.
No, a la extrema izquierda no.
Sí, el bárbaro de Cochabamba, Giordano Carmona.
Muy buenas tardes, un programón lo que se nos viene con dos Pepes.
Así es, así
mucha,
es.
Muchas noticias.
Bueno, sí, especialmente de la pelota, vamos a hablar un poquito de soccer, un poquito de baloncesto, porque en realidad ya no hay temporada o postemporada de la NBA, pero sí podemos darle tres minutos de boxeo, tres minutos de otros deportes y regresamos con la pelota Put Me In Coach y Talking Baseball. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestro pan de cada día. Mr. Moa, no me pongas esa cara y dame la primera musiquita del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, anoche los Astros de Houston vencieron 5-4 a los Nacionales de Washington y el héroe de la jornada, y esto es la primera vez este año que lo voy a decir, el héroe de la jornada fue el cubano José Pito Abreu, primera base de los Astros. Oigan esto, 3 hits, 3 impulsadas, 2 anotadas, su cuarto jonrón de la temporada, suma 33 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Claro, Framber Valdez también lanzó tremendo partido, 7 entradas, 5 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 6. Pero lo que nos agrada de esta noticia es que José Abreu, que hace solamente 2 semanas estaba bateando la línea de Mendoza, ahora está bateando 233, y aunque estamos de acuerdo que siguen siendo 35 puntos por debajo de su promedio de carrera, está dando señales de que se está recuperando y no sé si a este paso va a conectar 25 jonrones, impulsar 100 carreras, pero caballeros, tenemos que empezar algún día a recuperarnos.
No, y sobre todo esta noticia le viene a Houston de maravillas, después que Jordan Álvarez se habla de hasta cuatro semanas mínimo que va a estar fuera ya del campeonato, va a estar por lesión, una lesión en el oblicuo derecho, una noticia que le llega a un Dusty Baker ahora mismo de maravillas. Jordan estaba siendo hasta el día que se fue el mejor bateador de ese equipo, pero por mucho, y bueno, y uno de los mejores bateadores de grandes ligas. Se va Jordan y empieza a producir José Abreu.
Que básicamente explicó, fue para lo que lo trajeron.
Sí, como se explicó cómo fue la lesión de Jordan Álvarez, acumulativa, corriendo, trotando.
Desde
fue?
Que él estaba, la lesión en el oblicuo es una lesión que es, y es algo que es concurrente. Te puede volver a salir, te vuelve a salir. Y ya Jordan ha sido, tú sabes, ha estado de baja producto de esta lesión algunas veces. Estaba en la práctica de bateo, y empezó a sentir como la punzadita. Y después del primer turno, ya no pudo estar más. Estuvimos hablando con un doctor y me decía que esto es una lesión como que el dolor se esconde. El dolor, tú puedes hacerlo todo y el dolor no está ahí, pero cuando tú empiezas a hacer el esfuerzo máximo, ahí te vuelve a caer.
Más o menos la misma lesión que tenía Mickey Mantle cuando jugaba. ¿Pero qué jugaba?
Pero yo sé por qué jugaba Mickey Mantle y bajo qué condiciones jugaba Mickey Mantle.
O sea, que eso...
él admitió... Diferente. No, y esto no lo digo yo, esto lo dijo Mickey Mantle. Él llegaba al Yankee Stadium borracho. Así que por eso que podía aguantar cualquier cosa.
Ya venía sedado.
Correcto, correcto. Y esto lo dijo él cuando tuvo un trasplante de hígado, ¿se acuerdan?
Él dijo que nunca pensó que iba a durar más de 44 años porque su padre, creo que su padre y su abuelo y su tío nunca llegaron a los 44 años.
Qué horror. Imagínate.
Pero, no, mira, Houston, inclusive Houston este año ya no es no es la división que tenían el año pasado o el año anterior. Esta división, Texas es serio, tiene cuatro, están 3.5, pero en verdad son 4 en la columna de los juegos perdidos. Los angelinos han empezado a hacer un poco de ruido, cosa que yo no entiendo, porque los angelinos tienen un piquetazo.
Y, Otani, Trout.
Y esta noche lanza Otani, a propósito.
Entonces, Houston va a necesitar de Pete Abreu muchísimo, porque yo creo que esa lesión, como tú dijiste, están diciendo cuatro semanas. Pero eso es lo que te dicen para que el estadio no se les vacíe. Porque si ahora te dicen, son 7 u 8 semanas, y a la gente dice, mientras que, y esperamos que regrese primero, antes de las 4 semanas.
Primero se hablaba de tiempo indefinido, después 4 semanas, yo creo que 4 semanas es verdaderamente Houston tratando de ser muy, muy optimista, ojalá que regrese antes, porque el cubano si tiene salud, es uno de los mejores bateadores de grandes ligas, sin lugar a dudas.
Es un individuo que le trae mucho a ese equipo, mucho a ese equipo.
Así es. Bueno, otro pelotero cubano que se lució anoche fue Luis Robert Moirán, con 2 hits, 2 carreras anotadas, jonrón, tiene promedio en base, todavía un poquito flojo, 319, y también Yasmani Grandal con 3 imparables, incluyendo doblete, no impulsó, no anotó, y los Medias Blancas doblegaron a los Dodgers de Los Ángeles, 8-4. Clayton Kershaw, el zurdo 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, lanzó 6 entradas, 6 hits, 2 carreras, 2 boletos. 5 ponches, 2 jonrones, efectividad 2.95, y uno de los jonrones se lo zumbó
Luis Robert Jr., ahora es Junior, este año se puso Junior, y te voy a dar una estadística. Hay personas, y el béisbol es uno de esos deportes que tiene estadística para todo. Ayer el jonrón de Luis Robert fue sobre una curva de Clayton Kershaw en la zona baja. Clayton Kershaw, 3 veces ganador del premio Cy Young, ha lanzado esta curva en la zona baja 2.598 veces en su carrera. El jonrón de ayer de Luis Robert fue el primero que permite con este lanzamiento.
Imagínese usted. Oye, ¿quién tiene tiempo en el bureau de Elías
para buscar estas estadísticas?
¿Y cuántos de ellos era durante con sol, con lluvia, por la noche, los domingos?
Estoy seguro que la persona que la buscó te lo puede decir.
Aquí hay cada. A mí me da gracia porque cada día dicen, por primera vez en la historia.
Sí, todos los días tratan de buscar algo que sea por primera vez.
Es que Shohei Ohtani todos los días hace algo nuevo. Primera vez en la historia que un pitcher poncha, tiene 20 jonrones antes de Juego de las Estrellas, con 100 ponches.
Exactamente, un tipo que tiene 2 triples corriendo de espalda.
Espérate, tiene 20 jonrones, tiene 100 ponches, está bateando 2.99 y tiene 10 bases robadas, Ohtani.
Sí, con promedio en base de 380.
Es algo de otro planeta.
Mira, yo estuve mirando de serio. Ahora sí, ya. Yo pienso que Ohtani, en mi opinión, va a dar 45 jonrones.
Y va a dar 200 ponches.
Va a impulsar 135 carreras y va a ponchar alrededor de 230 bateadores.
Yo tengo algo más que agregar ahí. ¿Algo? Y Anaheim no va a los playoffs. Y Anaheim no va a los playoffs.
Qué malo que eres.
¿Es así?
Te van a prohibir la entrada al estadio.
Bueno, es que eso lo hablamos el otro día, la mala suerte de este equipo. No, está embrujado desde el día primero. O sea, yo mencioné aquí la cantidad de muertes y la cantidad de lesiones.
Los problemas raras. Desde en el futuro más en el pasado más cercano, el contrato de Josh Hamilton, que se veía, bueno, MVP, un hombre que era literalmente uno de los mejores bateadores del béisbol, y de un día para otro se fue.
Yo te voy a dar otra. El primer manager cubano en tiempo completo, porque dice que Miguel Ángel en los años tantos fue manager de San Luis por la mitad de la temporada. Pero el primero que mencionaron fue Preston Gómez. Fue el primer manager que tuvo San Diego cuando abrieron, y el primer cubano. Él, muy amigo de Bert Babassi. Bert Babassi siempre estuvo involucrado con los angelinos. Estaba casado con la hija de Gene Autry, el cantante que era dueño. Y después se quedó, cuando Al Moreno vino, se quedó. Y siempre el hombre de confianza de Bert Babassi era Preston Gómez. Preston Gómez, a los 86 años, en una caminada que había dado por lo menos 1000 veces de su oficina, y no me estoy riendo, a su carro, un carro de golf de alguien que trabajaba en Los Angelinos, lo arrolló y lo mató. O sea, lo arrolló, estuvo entre la vida y la muerte 2 o 3 semanas y fallece. Un carro de golf adentro
del estadio.
Del complejo. Adentro del complejo.
O sea, que es un equipo trágico. No. Aquí tenemos, tuvieron un jugador que creo que un novato que jugó en la primera, ganó el primer partido de la historia, y creo que tuvo un cáncer, le descubrieron un cáncer y murió al mes de haber la franquicia abierta. O sea,
Tyler Skaggs también. Es un equipo, y como te dije, es un equipo que es muy fácil de escribir. Cuando tú eres un escritor y tú escribes Anaheim, es muy sencillo. Otani hace algo nunca visto. Mike Trout da 2 jonrones y los Anaheim pierden con Oakland 8-3. Es lo que pasa, y es reiterativo con este equipo, que uno espera muchísimo más. Firman a un Anthony Rendón que venía de ser el caballo de esos Nacionales de Washington, y Anthony Rendón no ha dado más ni foul. Es algo increíble.
Bueno, tal es así que perdí. No sé, pero anoche jugó, pero inclusive han tenido a Rengifo jugando tercera base.
Increíble, así es. Bueno, ¿y qué les parece? Bueno, vamos a seguir, me está diciendo aquí Mr. Moa, que vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. Los dos equipos de la Florida se salvaron de barridas que hubieran sido un poquito humillantes. Primero, los Tampa Bay Rays por poco fueron barridos por el peor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, pero sí lograron salvar el tercer juego, 6-3, gracias a Yandy Díaz, que tuvo 3 hits, 2 carreras impulsadas, una carrera anotada, un boleto, y el mexicano cubano Randy Arozarena, con una carrera anotada, un hit, 2 boletos, tiene promedio en base de 408. Díaz lleva 36 remolcadas. Y por el lado de Oakland, el único cubano, Aledmys Díaz, el shortstop, con un hit, una carrera anotada, y está bateando línea de Mendoza, 203. ¿Qué les parece?
No, Aledmys, que bueno, fue campeón mundial con los Astros de Houston, empezando la agencia libre, al otro día de empezar la agencia libre, firma el contrato con Oakland. Oakland esperaba muchísimo más de Aledmys, esperaba que de alguna manera Aledmys se compenetrara, llevara esa cultura ganadora también ahí, y la producción, necesitaban la producción de Aledmys. Aledmys se ha quedado a deber muchísimo, no sé si es que de alguna manera esa nube ahí de Oakland, el oxígeno es diferente en el Coliseo, pero de alguna manera se ha quedado a deber, se ha quedado muy por debajo. En el caso de Tampa, era sabido. Después de 2 derrotas, no se puede perder tres juegos con Oakland. No se puede. Y ayer Yandy Díaz demostrando que hoy por hoy es de los mejores primeras bases de todo el béisbol.
De acuerdo.
De todo el béisbol, demostrando, produciendo. Randy Arozarena haciendo lo mismo. Y Tampa sigue en viento y a toda vela.
Yo, cuando Alain Mis Díaz firmó, como tú dijiste, al otro día, yo siempre dije, ¿por qué este muchacho firma de buenas a primeras? El agente de él no tenía otra oferta o... Porque yo creo que Alain Mis Díaz hubiera podido terminar en otro equipo.
Sí, pero le dieron buen dinero. Le dieron buen dinero y es mejor pájaro en mano que 100 volando.
Pero, porque yo nunca pensé que Oakland fuera a pagar.
Yo no. El contrato que le dieron, porque Oakland no se caracteriza por eso. Yo pensaría que Oakland, como estaba en proceso de una reconstrucción interminable, porque ellos están reconstruyendo, sí, y en el medio de la construcción vuelven a remodelar y lo vuelven a cambiar todo.
¿Cuánto le están pagando, perdón?
Como 8 millones de dólares le dieron por 2 años, algo así.
Wow. No le querían dar a la Candelita 5 millones y le dan a Lermis 8.
Oh. Yo creo incluso que le dieron hasta más. Le dieron 8 por 2 años, algo así ya le dieron.
Oh, muy bien. Bueno, y los Marlins, gracias a Jorge Soler, que estuvo en base un total de 4 veces, reventó su jonrón número 20, 40 carreras impulsadas. Los Marlins no perdieron la serie completa en Seattle.
Dime. Antes de entrar en los Marlins, perdón, 2 años, 14 y medio para Ledmet. Le dio Oakland.
7 millones y medio.
7 millones y medio.
Demasiado.
Muchísimo, muchísimo dinero. Pero ahora regresando a los Marlins. Jorge Soler, 20 cuadrangulares tiene ya el crudo. Uh-huh. 20 cuadrangulares. El hombre está bateando, sí, muchísimo. Pero está bateando casi 260. Jorge Soler. Y hay que recordar algo. Este año, hablando de dinero, Jorge Soler está cobrando 15 milloncitos de dólares. Pero tiene una opción que él se puede salir después de este año. Y eso me lleva a pensar dos cosas. Si los Marlins no van a ser compradores, Jorge Soler se va en un cambio, porque lo van a perder, lo van a perder de gratis.
Puede ser.
Lo van a perder de gratis. Y lo que sí es seguro al 100% con esta temporada que está teniendo Jorge Soler, se va a salir del contrato.
Sí.
Se va a salir del contrato. Lo que está, tiene 20 jonrones y no llegamos ni al juego de las estrellas.
Y va a terminar con 100 carreras.
Sí, bueno. Ya fue jonrón, champion jonronero con los Reales de Kansas City, en un estadio donde la pelota no camina bien. ¿Ok? ¿Te acuerdan? Mm-hmm. Así que, pero ustedes se dan cuenta, ahora que estamos hablando de estos salarios, la pelota es el único deporte en el mundo donde tú, por ser mediocre o inclusive malo, aún así cobras 8, 9, 10 millones al año. Dime tú un futbolista de soccer o de fútbol americano o un basquetbolista que te cobre 10 millones por tener, por jugar mal.
Por estar ahí.
Oye,
por
tú estar tienes ahí pitches con efectividad de 8 carreras limpias,
no,
ganando 14 millones
Jordan
de dólares. Lyles,
Jordan Lyles, el otro día salió contra los Marlins aquí en la serie que vino Kansas City. De hecho, Kansas City posiblemente peor que Oakland, un equipo fatal de Kansas. Y Jordan Lyles era el abridor con un récord de 0-9 y efectividad de 8. Ya, qué falta. Eso es algo que,
correcto,
es risible.
Correcto.
Pero Bruce Miley, 33 millones de pesos, 37 millones de pesos por 2 años. Yo sé que tuvo una buena salida, que creo que pichó un juego de 0 carreras, 0 hits, o iba para. Pero así todo.
Sí.
Ya estaba fuera la pelota, le dieron 37
correcto
millones.
En el partido de ayer de los Marlins, cabe destacar también la actuación. Bueno, Jesús Sánchez salva el partido, roba un gran slam en el último segundo del juego. Ahora, cabe destacar la actuación del novato Eury Pérez. Eury, sí, Pérez, el lanzador dominicano más joven en abrir un partido de Grandes Ligas, el lanzador de los Marlins más joven en subirse al montículo, ayer demostró, llegó a 6 entradas, la primera vez en su carrera que camina más de 5 entradas. Él solamente había lanzado 5 entradas hasta en Liga Menor. Y el hombre sigue ganando. Y te voy a dar un datico, Pepe, a usted que le gustan los numeritos. Esta es la 7ª apertura de Eury Pérez en Grandes Ligas. Eury Pérez tiene ya 3 ganados, 1 perdido, tiene en 35 innings ha recetado 36 ponches y tiene una efectividad de 1.80. Si vamos a José Fernández, a las primeras 7 aperturas, que realizó José Fernández con los Marlins, tenía récord de 2-2 y una efectividad de 3.65. Esto no dice nada. Esto no dice nada, solamente son 7 juegos, pero por ahí te va lo que puede hacer Eury Pérez en Grandes Ligas.
Así es. Yo les prometo que vamos a hablar de pelota mucho, pero más tarde. Ahora, música, maestro, tenemos que irnos a una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de fútbol, soccer y del baloncesto profesional de la NBA. Pero antes, nuestro número de WhatsApp para que puedan ponerse en contacto con nosotros. 786-691-9931. Repito, 786-691-9931. Nuestro número de WhatsApp. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 2:20 de la tarde el partido entre los Orioles de Baltimore y los Cachorros de Chicago.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 2:20 de la tarde, Orioles versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Este fin de semana, el viernes, le van a dar las llaves de la ciudad a Nikola Jokic y a los Denver Nuggets por brindarle el primer torneo a nivel de baloncesto profesional a la ciudad de Denver. Y siempre hay una fiesta gigantesca el fin de semana después de que cualquier ciudad en Estados Unidos gana en cualquier deporte, no solamente en la NBA, también en la pelota, fútbol americano, hockey sobre hielo y ahora la MLS. Siempre el fin de semana, especialmente el viernes, después de ganar el campeonato, siempre hay un festivo de 3 días y ahora le toca a Denver.
Yo te voy a decir algo. Se habla mucho de los problemas que hay aquí en la ciudad de Miami. Pero cuando Miami celebra, no hay problema. En Denver han habido ya 10 heridos el primer día y hay como 8 más.
Ah, no, no, no. Cuando los Chicago Bulls ganaron cada uno de sus 6 títulos nacionales, hubo en la ciudad de Chicago motines, muertos, volcaron autobuses, desastres, quemaron la mitad, no voy a decir la mitad de la ciudad, pero que quemaron edificios y todo. Yo no sé por qué no se pueden portar bien y festejar un campeonato decentemente, no, como hacemos aquí en Miami.
Fueron 4,000 y pico de partidos que tuvo que esperar Denver para festejar. No creo que después de 4,000 y pico de partidos, 4,017 creo que fue la cifra exacta, que ya que los Nuggets jugaron antes de levantar ese trofeo, creo que hay que celebrar y olvidarse de los problemas.
No.
Yo creo que tú tienes que...
Pero no cargar problemas.
Y vamos a ser sinceros. Ellos no tienen nada que ver con el tiroteo. Solamente quise traerlo a colación porque siempre se ataca a la ciudad de Miami. Pero la ciudad de Denver, mira, a mí honestamente me sorprendió.
Aquí está Juan Pendaz con noticias de baloncesto de la NBA. Ahora que no hay baloncesto, él tiene noticias de baloncesto.
Y la ciudad de Miami perdiendo 2 finales prácticamente días consecutivos.
Porque perdieron con
los Panthers. Perdieron con los Panthers. Fue el último juego el final, 9-3.
Ya, mira. Pero hay que darle crédito a Miami, porque con este equipo nadie pensaba que iba a llegar a donde llegó. Ni los Lakers tampoco. O sea, no. ¿Quién iba a decir que los Lakers iban a estar en la conferencia finales cuando se sabían que tantas lesiones que habían en el equipo? Y como digo yo, el signo de interrogación, que si estaba al 100% Davis, que si estaba al 100% LeBron, y mira hasta dónde llegaron. O sea, que hay que darle crédito a esas dos ciudades.
Yo creo que el muchachito de Phoenix, creo que fue, ¿cómo se llama? El que dijo ya que el que dijo que LeBron y eso ya estaban viejos, que no podían. ¿Cómo se llama?
Dillon Brooks.
Sí, yo creo que eso...
Le cayó la
de alguna manera,
la boca a LeBron a él.
Pero totalmente. Yo creo que de alguna manera eso le dio a LeBron y a los Lakers, le dio como...
motivación.
Ya, como que lo zarandeó, le dijo, espérate, nosotros somos unos viejos, vamos a demostrarle cómo jugamos los viejos.
De lo que tú dijiste, Penda, de que quién se imagina que los Lakers iban a estar ahí, por primera vez en años, y por primera vez en la carrera de LeBron, cuando comenzó la temporada, no ponían a los Lakers, venían a los Lakers como que iban a hacer los playoffs, pero de un milagro, cosa que fue verdad.
Es más, yo no tenía a los Lakers en los playoffs. Por eso mismo, por las cosas de las lesiones. O sea, Anthony Davis es muy intermitente, es un excelente jugador. Cuando está en cancha y está saludable, para mí, uno de los mejores ala pivo o pivo, dependiendo de la posición que esté jugando en el equipo.
Yo creo que hoy por hoy, en el baloncesto de hoy moderno, con un Anthony Davis saludable, yo creo que es el único que puede parar a un Jokic, hoy por hoy.
No lo puede parar, pero lo minimiza y a la nota. O sea, la diferencia es menos.
Pero caballeros, contra Denver, los Lakers aparentaban una pila de viejos cansados. Eso sí es verdad.
Sí, pero te voy a decir una cosa. Una de las cosas principales que tuvo los Lakers fue gracias a Anthony Davis, que promedió casi como 6 bloqueos por partido en la postemporada. Y de verdad que eso fue uno de los factores importantes de que los Lakers estuvieran hasta donde llegaron.
Pero... Juanito, traes ahí unas cosas.
Tengo muchas cosas.
Tienes un nombre.
Pero vamos a mi gente en Cuba, ¿qué en realidad le interesa de todo eso?
Bueno, hay muchas cosas,
hay un nombre que quiero oír, que lo que dice es Juan Pendá.
Sí, mira, Bradley Beal. O sea, es uno de los nombres más codiciados para la agencia libre, porque tiene un contrato fuera de serie. O sea, un contrato y ahí es donde voy. Es un nombre que equipos que lo puedan coger, Miami es uno de ellos que están interesados. Pero ¿quién va a dar Miami? Porque Washington va a buscar un intercambio. Además, la cláusula más, yo diría que importante que tiene Bradley Beal es que él puede escoger un equipo. Si no le gusta, le puede pedir al equipo de irse. O sea, ahí está el punto más, yo diría que errático de este contrato. No tanto los 251 millones, sino de que si él juega en un equipo y no le gusta, él le puede pedir al equipo, o va a pasar lo mismo que pasó con Ben Simmons, que se sentó, no quería jugar porque no se sentía
cómodo
y va a ser, como digo yo, un cáncer en el equipo. Entonces, ese es el factor más, yo diría que importante de Bradley Beal, de que si él no le gusta un equipo, y él va a coger su equipo. Es el único contrato, porque Washington quería quedarse con él. Por eso le dio todas las facilidades de que quisiera el contrato como él quisiera. Pero no es tanto los 251 millones, es que si él viene a Miami y no está contento en Miami,
si tú ahí fuera,
no, pero Miami está en la lista de los equipos que él quiere venir. O sea, eso es uno de los... Él creo que tiene una lista corta.
Quiere ir para Boston, pero ¿a quién le va a dar Boston por él? ¿Va a soltarse de Jalen Brown? Sí. ¿A quién va a darle Boston?
¿A quién va a darle?
Es un contrato, como digo yo, que es un poco tóxico, porque él va a seguir escogiendo y él, si se le gusta a Boston, le gusta a Miami, o le gusta a quien le guste, él va a quedarse ahí. Y es un contrato que estamos hablando de muchísimo dinero. ¿Quién más tú vas a traer para reforzar ese equipo?
Desde la perspectiva tuya, Juan, ¿qué tiene que hacer, y siendo realista, qué tiene que hacer este Miami Heat? ¿Qué movimiento tiene que hacer este Miami Heat para volver a llegar a donde estuvo ahora?
Primeramente, dos cosas fundamentales. Número uno, un buen centro. Van Adebayo es bueno, pero no es lo que necesita Miami.
¿Cuántos buenos centros hay en la liga hoy?
Bueno, en el mundo.
Bueno, estamos hablando, mira, en el mundo, pero Miles Turner, de los Indiana Pacers, vendría un poquitico más a la coalición y tienen que buscar un armador. O sea, definitivamente hay unos cuantos que están en la vista de ellos. Bradley Beal es uno. Puede ser armador y escolta, las dos cosas.
Damon Lillard,
yo diría que más fundamental. Si tú logras, mira, te voy a decir, Miami diera un cambio de 180 grados, si tú logras traer a un Miles Turner, o sea, que es un jugador defensivo, eso es lo que necesita Miami. Miami ya tiene tiradores. Y logras traer un Damon Lillard o un Bradley Beal que se ajuste con un Jimmy Butler, Miami es contender para la próxima temporada. Te lo puedo decir de una.
Cuando Juanito me dice Miami tiene tiradores y yo chequeo los números de los dos últimos partidos de Miami, yo digo, ¿dónde estaban?
No, yo veo Miami.
Pero los tiene.
Yo veo siendo Miami una movida grande. Y la movida que yo pienso que Miami,
Damon Lillard para mí.
Damon Lillard entra en esa ecuación, pero no descartemos a Joel Embiid.
Pero eso son ya palabras.
Pero estamos hablando de palabras mayores.
Palabras gigantes, son gigantes.
Estás hablando de salirte de Tyler Hero. Estás hablando
de Duncan Robinson.
De Duncan Robinson y de darte.
Y Bam Bam Adebayo. Y cuidado, ¿no? Alguna ronda del pick.
Pero acuérdate que la ronda de los picks para Miami. Para todos los equipos son importantes, excepto Miami. Para Riley no creen en los picks.
Para mí también. Ahora, ¿sabes dónde que yo estaba pensando los otros días? Yo dije, imagínate Bradley Beal en los San Antonio Spurs. Y tienen el dinero para hacerlo y tienen muchachos jóvenes que son prometedores. Que pueden hacerlo. Claro, no va a ser Wembanyama, pero unir a Wembanyama con Bradley Beal y un par de jugadores más que ellos tienen ahí, y además es un equipo que tiene muchos picks para dar.
Sí.
Entonces, sería bueno ahí. Houston sería otro porque tiene jugadores muy buenos jóvenes.
Pero Houston como que se me queda a deber todos los años. Houston que sobresale y después es como José Ángel Buesa. Pasarás por mi vida sin saber qué pasa.
Houston está con un jugador que es fundamental, que lo quieren traer de nuevo. Porque saben que puede ayudar a todo este núcleo joven que tiene, que se llama, que a veces bueno, a veces malo, pero es Harden. Si no está Harden, ellos van a ir por el toda, que le pueden dar el dinero que él pida, por Kyrie Irving. Porque ya saben que tienen un complemento atrás, tienen un buen centro que está comenzando, pero ese centro en 2 o 3 años va a dar la talla. Ellos van a buscar a alguien. Damon Lillard también, ellos estaban en la vista, pero va a ser difícil con Damon Lillard. Ahora Bradley Beal viene a la ecuación. Vamos a ver qué pasa con Bradley Beal, porque, como vuelvo y repito, Bradley Beal, tremendo jugador. Es un jugador que a veces se lesiona también, pero no tanto el contrato. Es la cláusula que él tiene a favor de él. Sí, o sea, que eso es un
contrato. Él es dueño de su destino, ¿no? Correcto. Él es dueño de su destino.
Otro.
Y de regresar si quiere también.
Otro cambio que a mí lo he oído, sí, entre bambolinas, y no me sorprendería, es Zion Williamson viniendo para Miami. A Pat Riley le encanta coger sus jugadores que han estado heridos, que han estado, que son perturbosos. Y ese sí puede ser que pueda venir aquí por opciones futuras. Ya tienes a un Zion Williamson. Miami va a buscar, o sea, cuando Miami tenga un equipo este año, vas a ver 4 jugadores grandes. No sé quiénes son. Pero vas a ver, en vez de lo que le llaman un Big 3, vas a ver a Miami en un Big 4. Para Riley va a hacer todo lo posible.
Como lo hizo una vez ya.
Tiene 79 años, él quiere irse de aquí con un campeonato. El día que gane, él se retira.
Porque cuando juntó a los tres grandes, tú no podías dejar por atrás a un gran veterano que gracias a él ganaron un campeonato. Ray Allen. O sea, siempre había uno extra ahí que se convertía en un Big Four, que es lo que está diciendo Chambi. Pero mañana vamos a hablar de lo que ahora Cameron Johnson se une al equipo de Estados Unidos. Pero señores, mañana vamos a hablar porque lo que tiene Estados Unidos definitivamente va a dejar mucho que desear si se quedan con ese club que tienen para el Mundial año.
Y hablando de deportes, a continuación la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? ¿Cómo?
The name of the game.
Semifinales de la Liga Europea de Naciones. Torneo continental que le paga al ganador más de casi 11 millones de euros en premios. Esto no tiene nada que ver con taquillas, ni camisetas vendidas, ni la cerveza. Esto solamente por ganar, ¿ok? 11 millones de euros. Ayer la selección croata viajó a Rotterdam y derrotó
a dónde?
Rotterdam.
Okay.
Y derrotó a los Países Bajos. 4-2, y eso que le anularon un gol en el último minuto, que yo creo que fue legítimo, porque si no hubiera ganado 5-2 en tiempo suplementario. Les voy a decir una cosa, no es cualquiera el que va a Holanda y le mete 4 goles a la selección holandesa en Rotterdam,
no.
Que es como en la cuna de ellos, no. Del fútbol de ese país.
Y con una defensa que tiene Holanda de las mejores del mundo. Ajá. Con correcto. Los centrales
con
que
Virgil.
Tiene.
Ahí está Virgil.
Sí, con los centrales que tiene, algo verdaderamente. Y te habla muchísimo de esta Croacia, que subcampeona mundial, te habla muchísimo de Luquita Modric, lo que significa no solamente para el fútbol croata, no lo que significa para el Real Madrid, lo que significa Modric para el fútbol mundial, Pepe.
Correcto, correcto. Y eso que Holanda empató el partido en el último minuto del tiempo reglamentario, lo empató 2-2 para forzar tiempo suplementario, pero luego vino Petrovic en el minuto 98 y Luka Modric de penalti en el minuto 116 para darle la estocada final a los holandeses, que no pudieron clasificar, pese a ser los favoritos, pese a jugar en casa, aún así no pudieron clasificar a la final. Y cuando este partido se estaba grabando el jueves por la tarde, España e Italia estaban empatados a un gol por igual en medio tiempo en la otra semifinal entre los dos titanes. Estamos viendo el primer gol español, fue un fallo garrafal en la defensa italiana. ¿Qué error más garrafal? Y sin embargo los italianos empataron gracias a un penalti. 1-1 a la mitad del partido. El que gane este encuentro se va a enfrentar a Croacia el domingo por la tarde en la final de la Liga Europea de Naciones, el segundo trofeo más importante del fútbol europeo. Bueno, estamos viendo que Italia había marcado otro gol, pero hubo un fuera de lugar que el VAR anuló el segundo gol italiano. Así que está 1-1.
Por un pelín fue... Ya que lo anularon.
Correcto. Muy bien. Entonces, en conclusión, ayer dijo Daguito que Holanda ganaba. Daguito dijo que Italia ganaba. Así que mañana, cuando esté Daguito aquí...
Es España. España.
Yo no voy a estar aquí mañana porque voy a estar narrando pelota en el estudio A. Pero Chambi tiene la responsabilidad de decirle a Daguito, óyeme, me fallaste las dos semifinales, ¿ok? en tu predicción de quién va a y, no, y luego pregúntale quién va a ganar la final, para ver si pega la final.
Pero sabe que yo le voy a preguntar, porque Daguito Jesús debe tener tiempo. Yo quisiera ver quién ha parado más penales yendo contrario a donde va, o sea, que se van para un lugar y el gol va para el otro.
No, esa estadística yo creo que...
Yo sé quién es. El portero italiano este que estuvo jugando con la selección 20 años acaba...
Gigi Buffon.
Correcto, correcto.
Yo recuerdo, por ejemplo, hay porteros que son mediocres, por llamarlo de alguna manera, pero son excelentes parando penales. Boga, y ¿no? Por ahí me viene a la cabeza Ricardo, el portugués. Me viene un James Lehmann, que no eran de los mediocres hablando, pero que era un tipo muy estudioso de los penales. E incluso yo recuerdo ese partido contra Argentina, que vienen, y ahí están siempre las estadísticas. Oye, Chambi patea de cada 10 penales, 8 para la derecha y arriba, y te dan el papelito. Tú te tienes que tirar para donde los tira Chambi. Porque al final esta sabermétrica viene en todos los deportes.
No, si ahora creo que los porteros van a tener una computadora en la mano para...
Sí, como hacen los peloteros, básicamente.
Hablando, Cuba juega con Chile en amistoso previo a la Copa Oro. Bueno, ya jugó con Chile, juegan contra Uruguay en el Centenario. Vamos a ver qué puede hacer Cuba contra el Uruguay de Luis Suárez, de Valverde, de... muchísimos otros jugadores que están a primer nivel.
Correcto, correcto, pero no me contestaron la pregunta.
¿Cuál fue?
Que en la pelota tú tienes decenas de peloteros mediocres que ganan 10 millones de dólares al año. Sin embargo, tú no me puedes nombrar un futbolista mediocre en este momento. Ni en fútbol americano. En fútbol americano tú te conviertes en un atleta mediocre y te botan inmediatamente, ¿ok?
No, yo creo que la pelota... El problema es también que los contratos son garantizados. Y los contratos, en el fútbol, muchísimos te pagan por lo que tú has hecho, no por lo que vas a hacer.
Yo siempre he dicho que la unión de peloteros hace lucir a la unión de estibadores como niños jugadores. O sea, la unión más canina es la de peloteros. O sea,
nadie ha logrado que el contrato en Grandes Ligas es garantizado. Ahora a ti te dan 10 millones de dólares el lunes y usted se lesiona el martes y usted hay que pagarle los 10 millones de dólares.
Exacto.
Correcto.
Bueno, algo que yo no estoy muy de acuerdo, porque muchos jugadores se echan para atrás se echan para atrás y dicen, ya yo tengo el dinero de este lado.
Hay una cantidad de esos que son increíbles. Y lo hemos visto aquí. Además, es tanto de uno.
Que después podemos... de los 325... Con 325 es para acostarse ya con sábana y todo.
Correcto. Y se sigue ponchando con ese slider un metro afuera de la zona de strike, bajito de afuera.
Ya nomás que se ponche uno por juego.
No, se ponchó dos veces anoche.
Dos veces se ponchó. Ahora se poncha una o dos o tres cuando juega, porque ahora es 99% lesionado.
Es lo que estaba diciendo, lo que estoy diciendo, que siempre está lesionado. Y segundo, ahora lo leí los otros días, de que cuando los lanzadores son super, o sea, de esos que tiran demasiado el aire afuera, tampoco juegan.
Porque yo sí conozco que hay jugadores que cuando viene el as del otro equipo, de alguna manera empiezan que me duele un poco, y eso le pasó el otro día, pasó aquí en los Marlins, no voy a decir los nombres de los peloteros, pero estaba anunciado un pitcher y no estaba anunciado Champion en line, no, quitaron al pitcher porque presentó dolores y pusieron a Champion en la no. Yo, oh, wow.
Increíble. Muy bien, ¿qué les parece? Música, maestro, recuerden nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. WhatsApp para que se puedan poner en contacto con nosotros durante la pelota y al duro y sin guantes, 786-691-9931. A continuación, boxeo y Fórmula 1 después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 2:20 de la tarde el partido entre los Orioles de Baltimore y los Cachorros de Chicago.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 2:20 de la tarde, Orioles versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Boxeo, señores, interesantemente, este año ha sido mucho mejor que los anteriores. Estamos viendo peleas de boxeadores que queremos ver pelear. Por ejemplo, ahora viene ahora la de Terence Crawford con Spence, que yo creo que está llegando un poquito vieja, porque yo creo que es un Terence Crawford cansado, ya mayor, todavía, ojo, le puede ganar. Ahora bien, interesantemente, señores, el pupilo de Ismael Salas, David Morel, se va a enfrentar a Benavides. Benavides ha aceptado la pelea. Recordemos que en la pelea que acaba de ganar Morel, en inglés dijo,
I want you.
Lo quiero. Tú que siempre has estado diciendo, porque vamos a ser sinceros, y le voy a dar crédito a Benavides, porque Benavides lleva 2 años buscando la pelea con Canelo y Canelo no se la da.
Y eso es lo que le pasa al boxeo, que el boxeo de alguna manera, entre las 60 asociaciones que tiene, las 60 divisiones, que hay 48 campeones por divisiones, se ha quedado a deber porque no te da las peleas que quiere la gente. Esa pelea Canelo Benavides es para que hubiese pasado hace un montón de años.
Pero le doy crédito a Benavides, que dice, bueno, no le voy a hacer a este muchacho lo que me han hecho a mí. Al mismo tiempo, ojo, si le gana a Morrell, lo cual no es que yo lo dude, porque Benavides, el profesionalismo es un boxeo difícil. El boxeo, más lo vimos con Lomachenko, ¿okay? Lomachenko nada más que se descuidó unos meses y vino Teófimo López y lo desbarató.
Y lo acabó.
Porque el profesionalismo es eso, es profesionalismo. Si Benavides le gana a Morrell, tiene un problema inmenso en su Canelo, porque le van a empezar a quitar los títulos. Le van a decir, ok, tú no te enfrentas a este, ya los perdiste. Y entonces Benavides puede fajarse con Pepe Lacayo, ganarle a Pepe Lacayo y se va a quedar con todos los títulos.
Pero el problema del boxeo también es que los títulos han pasado a ser secundarios.
Correcto.
Los títulos no le importan, lo que importa es las peleas, porque al final él se puede fajar por 18 títulos y no va a ser el dinero que si se faja con Canelo.
De acuerdo, lo que pasa es que Canelo en este momento tiene los títulos. Entonces, o sea, tiene el
sí, los tiene a todo el mundo cogido. Exacto. Los tiene a todo mundo
cogido.
Mientras
que si él, este muchacho, le gana a Morrell, porque te digo algo.
Eso va a ser un pelión.
Si Morrell le gana a Benavides, ojo, Canelo no se va a enfrentar a Morrell.
Y menos a Benavides, porque le va a decir, no, tú acabas de perder,
Tienes que ir otra vez a la escalera a buscar. No. Así que, buena noticia para Morrell. Al mismo tiempo, y eso es lo interesante, todos estos boxeadores están bajo Premier.
PBC.
El fantasma, Al Heyman, que nadie sabe quién es, pero un personaje interesante. Pero yo siempre pensé, de la manera que está el boxeo, que si el boxeador te pertenece a ti, tú no quieres boxear conmigo. Cuando Al Heyman empezó a firmar boxeadores, dije, bueno, van a salir tantos de ahí que van a tener que pelear. Por eso que estamos viendo, además ahora están pidiendo Shakur Stevenson con David Haney. Tremendo peleón, eso va a ser un peleón.
No. Y a Teófimo le preguntaron, oye, ¿tú quieres a Gervonta, quieres a Shakur Stevenson, quieres a Haney? Están saliendo peleas ahora.
Están saliendo, pero la noticia, Pepe, en esto es que el cubano David Morrell, o como le gustaba decir a nuestro amigo Edemio, Osvari Morrell, se va a enfrentar a Benavides. Probablemente la pelea sea en el Madison Square Garden.
Eso es una pelea que a priori, ahora mismo, yo creo que Benavides tiene más pegada que Morrell, pero Morrell tiene mucho más boxeo. Es joven. Mucho más boxeo.
Yo te voy a decir la verdad, yo veo esta pelea me recuerda mucho a Teófimo con Lomachenko. Al revés, Lomachenko era el amateur y Teófimo el profesional. Aquí al revés, pero yo veo a Morrell con unas condiciones tremendas. Y sinceramente estoy casi seguro que el mejor entrenador en este momento en el boxeo, ya no voy a decir en el boxeo, es el señor Ismael Salas.
¿Cuántos campeones mundiales tiene ahora mismo?
Exactamente, no solamente los cubanos, el otro día
no, Ben Joyce por allá por Inglaterra,
este muchacho que en 2 semanas los hizo campeón. Uh-huh. que lo nombraron a una pelea rápida. Reynoso, llevó a Reynoso y lo lleva campeón. O sea que ese amigo de aquí de Radio Martín.
Correcto, lo hemos entrevistado varias veces.
Y es un hombre muy trabajador. Cuando tú lo llamas para una entrevista, te dice, estoy trabajando. Y es verdad que está trabajando.
Pero te dice, me puedes llamar a cierta hora. Cuando estaba en Las Vegas, era muy fácil para nosotros entrevistarlo durante la pandemia, porque nosotros lo llamábamos y él estaba en su hora de almuerzo y nos concedía una entrevista de 15 minutos.
Y una cosa que nunca se lo he olvidado, dice, cuando estaba en Cuba, Radio Martí era mi voz en el extranjero. Radio Martí es lo que yo oía. Y así fue ya después se fue, inclusive el camino de él ha sido súper interesante porque viene a través de Tailandia.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Guanajay, el Campeonato Mundial de Fórmula 1? Bueno, este fin de semana en Montreal, Quebec, se va a efectuar el Campeonato Mundial de Fórmula 1, se llama el Gran Prix Canadiense, la octava rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1, en un circuito que le dicen La Ballena, y ya sabemos por qué, ven, mira, Champi, el circuito de, le dicen La Ballena, es un circuito un poquito aburrido, no tiene muchas curvas, los pilotos no pueden mostrar mucho su destreza, pero lo que sí tiene, que a mucha gente le encanta, es un tramo de casi un kilómetro de línea recta prácticamente, donde los carros van a poder desarrollar velocidades de 240 kilómetros por hora, ¿ok? En ese kilómetro.
Eso es lo que coge Chambi,
saliendo
de aquí en el parqueo.
Así es. Bueno, el circuito que es solamente 5 kilómetros en total, 4.5 kilómetros, 68 vueltas, 14 curvas, eso no es nada. Max Verstappen está al frente de la competencia general, 170 puntos. Le sigue el mexicano Sergio Pérez, luego Fernando Alonso, Lewis Hamilton en el cuarto lugar. Y en la constructora o carrocería o escudería, como le quieran decir, Red Bull con 287 puntos. Recuerden que la Red Bull es básicamente una máquina austríaca con un motor japonés de la Honda. Eso es lo que es la Red Bull. La Mercedes, que todo el mundo sabe lo que es la Mercedes, está en el segundo puesto con 152, Aston Martin, en el tercero Ferrari, en el cuarto lugar. El viernes son las prácticas, el sábado la ronda de clasificación y el domingo la carrera en sí.
Pepe, nunca he comprendido, y tengo que buscar más, ¿por qué la fórmula, que básicamente es un circuito europeo? O sea, estamos creando circuitos en América. ¿Por qué no se corre, digamos, en un solo continente y después se viene al otro o se empieza? Porque fíjate que están por todos los lados. Inclusive estuvimos, creo que en África hubo uno, ¿no? Había uno.
Y comenzaron en Asia, y luego en Medio Oriente, en Europa celebraron tres consecutivas.
Vienen y
regresan a Europa, luego va a Brasil, luego a Estados Unidos. Es verdad lo que estás diciendo. Ellos están tratando de aprovechar.
Se ha internacionalizado. La Fórmula 1 se ha internacionalizado a un nivel. Sí. A un nivel.
Bueno, a Rusia le quitaron su competencia. Sí. No se la quitaron.
Están en stand-by.
Hasta que acabe la guerra. y se la quieren dar a Portugal o lo quieren negociar otra. Pero este es un negociazo redondo y ellos tratan de el clima, aprovechar el clima en ciertos lugares del mundo y también los días festivos para ver si logran más concurrencia. Pero la Fórmula 1 es la que puso oficialmente a Miami como la capital deportiva del mundo.
Sin duda.
Porque lo último que necesitábamos era aquí un campeonato mundial de Fórmula 1.
Bueno. Nunca me imaginé un Fórmula 1 aquí en Miami.
No, yo nunca me imaginé un Fórmula 1 en Miami. Nunca me imaginé a Messi en Miami.
Sí.
Tampoco.
Yo sí. Es más, escribí un artículo el año pasado sobre eso aquí en martinnoticias.com para que tú veas, porque sí hubo un rumor hace como 10 meses que Messi podría terminar en Miami de una manera u otra. Pero bueno, era un rumor en aquel entonces. Ahora sí es verdad.
Yo siempre pensé que, o sea, fui de los que, y compartía la idea de Pepe, pero siempre y cuando para retirarse. O sea, un Romario, un Kaká.
Un Pelé vino aquí a retirarse.
Bueno, Messi viene a retirarse.
Correcto.
Viene todavía a un nivel competitivo. Y ojo, que este Inter de Miami va a necesitar traer más figuras. Porque con Messi solo no vas a salir del último lugar de la tabla.
Y Messi no va a querer estar en el último
lugar. Messi es alguien sumamente competitivo que lo ha ganado todo. Ha ganado Champions, Balones de Oro, ha ganado Mundiales, ha ganado Copa América, lo ha ganado todo lo que ha competido, lo ha ganado. No va a llegar aquí a ser colero.
Sí, no, eso. Y como ya lo que hablamos aquí, ya se está hablando que los 10.000 personas en ese estadio, eso no va.
No, eso, es increíble. Los tickets pasaron.
Aquí hay que hacerle un estadio a Messi. No sé si
inclusive cuando se construya el estadio del aeropuerto va a ser para 26.000 fanáticos, eso es todo.
Correcto.
Okay, Messi está acostumbrado a 100.000 en Barcelona y en Italia y en París Saint Germain.
De acuerdo.
Aquí va a tener cuatro gatos viéndolo.
Es que cuando el Barcelona, el Madrid juegan estas copas que inventan en el verano, es 100, que incluso aquí en Estados Unidos las juegan en los estadios de fútbol.
Pero si van a jugar en Dallas, Texas, y ya se vendieron 92.000 entradas.
Yo recuerdo, yo estuve en el partido de Barcelona-Chivas aquí y no cabía una aguja. Bueno, en el Joe Robbie.
Y eso es un amistoso.
Yo me recuerdo.
Sí,
yo,
eso es
yo,
un partido yo, para robar dinero.
Yo me recuerdo hace muchos años en el antiguo Orange Bowl,
sí,
que vino Brasil y jugó contra un team mexicano, no sé si fue Chivas, y también estaba imposible. Eso fue antes de que, porque aquí Miami, aunque no, digamos, Miami ya tuvo una vez, y ayúdame en esta, Pepe, no sé si fue o Olimpiada o Copa Mundial, fuimos anfitriones de una de las dos.
Bueno, cuando no. Atlanta tuvo sus Olimpiadas en Atlanta, se jugaron partidos de
entonces
fútbol.
Entonces fue durante la Olimpiada. Ok. Fue durante la Olimpiada, que me acuerdo que aquel era el equipo de Roberto Carlos Junior, Ronaldo, los dos Ronaldo, uno era Ronaldo y Ronaldão.
Ronaldinho.
No, después vino Ronaldinho y uno se llamaba Rivaldo.
Rivaldo,
sí. Sí, correcto, que también jugó en Barcelona.
Que no sé si en esa si Estados Unidos, si México, que yo creo que Brasil ganó el oro ese año. Sí,
y lo crean o no, faltan solamente 3 años para el próximo mundial de fútbol.
¿Tú te imaginas?
Faltan 3 años para el clásico mundial de béisbol también, ¿eh?
Sí.
Correcto.
En el 26.
Así es. Bueno, nos están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros en nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente en Al Duro y Sin Guantes. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí